Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder compartir estos conversatorios, estos momentos de reflexión y formación, tratando siempre de basarme en hechos, eventos y sobre todo puntos que pueden llevarnos a reflexionar y sobre todo a conclusiones sólidas que me ayuden a configurar mi comportamiento, mi conducta como hombre, mujer, cristiano, católico, en ese orden, ¿no? Yo creo que tenemos que saber, somos un hombre, una mujer, aunque estén con todo lo que quieran decir, eso es lo que Dios creó, ¿no? Y somos hombres y mujeres creyentes. Y ahí está, porque hasta eso, en esta confusión que han creado, no es que esto un día apareció, entonces se creó. Y tienen todo un bagaje, no voy a entrar en eso ahora. Aparte de eso, somos hombres y mujeres bautizados, hechos hijos de Dios por adopción, pero hijos de Dios. Al mismo tiempo, Dios es nuestro Padre. La Iglesia es nuestra Madre, porque Cristo es que su cuerpo, somos su cuerpo místico, al cual somos insertados por el bautismo. Los comemos, lo escuchamos, vivimos su palabra y nos lo comemos en la Eucaristía. Y al mismo tiempo somos recipientes de su Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, nos concede 7 dones ordinarios para poder llevar a cabo esta transformación al hombre nuevo, que es un hombre que vive en verdad, en gracia, se santifica. Y tenemos entonces acceso a lo que Dios quiere darnos, que es el cielo, el estar con Él eternamente. En un lugar paradisiaco, en un lugar donde no existe el dolor, el llanto, la enfermedad, la tristeza, sino que todo esto, ¿no? Y en esto está basada nuestra existencia en esta tierra, en el entenderlo, en el vivirlo, en gustarlo, porque esto no es algo, diríamos, que es noioso o es antipático o es pesado, al contrario. Una persona que vive esta realidad es una persona que vive muy en paz, una paz que está dentro, no la paz que viene de afuera hacia adentro, que es una paz muy volátil, una paz muy, muy frágil. No, la paz que sale de adentro hacia afuera, que es sólida, que tiene cimiento, que tiene fundamento. Tenemos una visión de la vida, utilizamos todo, pero no nos apegamos a nada. Es otra visión. Y esa visión nos lleva a una misión en la vida que tiene mucho que ver con el programa de hoy, ¿no? Vivimos para darnos. Somos ofrenda agradable al Padre. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, dice, ofrézcanse como ofrenda agradable a Dios. O sea, a mí me encanta ese capítulo porque habla de la ofrenda agradable, no las ofrendas, sino la ofrenda agradable a Dios soy yo. ¿Y cómo yo soy ofrenda agradable a Dios? Cuando yo me pongo me pongo para Dios, cuando estoy disponible para Dios, cuando no le reservo nada, sino heme aquí, Señor. Así que estos ratitos que estamos juntos semanales, trato de compartir esto, yo lo estoy tratando de vivir con ustedes. Cuando lo hago pensando en ustedes y pensando también en mí, porque esto es un día a día, esto es un día a día, hasta el mismo momento de nuestro tránsito, ¿no? En ese momento que va a ser, y dicen los que estudian todos estos fenómenos, que es la última tentación, nos van a tentar con lo que se llama la desesperación, ¿no? Porque todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido, y de pronto viene, ¿y si qué? ¿Y si cómo? ¿Y si cuándo? Etcétera. Por eso el estar rodeado de gente buena, gente que nos ama, que nos ayuda al tránsito. La palabra es muy linda, la debemos de aprender. No nos estamos muriendo, estamos transitando. De hecho, fue la primera palabra que los cristianos van a utilizar para eso que nosotros llamamos muerte. Ellos no llamaron a ese momento de aquí hacia allá, de este tránsito, perdonando la redundancia, sino este cambio. Y es precioso porque es una palabra compuesta, es un prefijo trans y cambio, pero trans eo es el verbo en latín, eo, ere, ibi, itus, se conjuga. De ahí viene la palabra exit, ese que usted ve por donde quiera, la palabra exit, que significa salida. Ese verbo es salida, salir a través de tránsito. Y es verdad, nosotros transitamos hacia la eternidad. Y en la parroquia, no sé cuánto yo habré conseguido con ellos, porque cada uno es un mundo, pero si hay algo que yo veo que las personas utilizan, no es que sean unos clones míos ni nada de eso, Dios me ampare, tienen que clonar a Dios, a mí no, pero cositas que se paren, como usted dice o como nos ha enseñado. Y una de las cosas muy lindas es cuando estamos hablando, mira, fulano, tránsito, y me gusta porque no es que ellos se aprenden la palabra porque yo la digo, sino porque la palabra es muy cristiana. Esto es un paréntesis, ¿no? Transitar. Fulano transitó, no se murió, transitó. Y en ese tránsito necesitamos que nos agarre la mano, que nos asegure que vamos a encontrarnos con quien es, con la meta, con quien es la plenitud de todo. Y por eso los santos no estaban en depresión, sino que decían, muero porque no muero, porque tan alta vida espero, decía Santa Teresa de Jesús. Y yo creo que cuando uno va configurando su vida con Cristo y en Cristo, todo va cayendo en su lugar. Todo va cayendo en su lugar y nada te espante, ¿no? Dios no se quita. Todo es Teresa, ¿no? La paciencia todo la alcanza. Nada te turbe, nada te espante, ¿no? Claro, no nos turba nada. ¿Por qué? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo esto es palabra de Dios, yo no la estoy inventando. Así que, y esto, por eso yo le hago estos prólogos, estas antesalas, antes del programa como tal, porque siempre tiene que ver con el tema también. Pero antes de hacer la oración, que siempre nos define, porque una oración muy linda y sobre todo una oración muy explicativa de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, yo hago como un preámbulo, que es parte también del programa, para entender de qué estamos tratando, ¿no? Yo no estoy aquí para hacerle cuento, para contar la historia o darle una lección de teología, que hay muy buenos programas en EWTN, tanto en inglés como en español. No, yo estoy aquí para tratar con ustedes. Es muy sencillo, es mi manera de ser. Me gusta mucho la palabra conversatorio, conversar con ustedes. Es como si estuviéramos aquí en una sala, cuando me dijeron cómo yo me imaginaba el set, ¿no? Digo, bueno, sentarnos y hablar un poquito de temas que son muy agradables. Antiguamente la gente se sentaba a conversar. Era un arte, el arte de conversar, un soiré, decían en francés, ¿no? Sentarse o tertuleando, ¿no? Tertuliar, una tertulia. Habían tertulias artísticas, tertulias intelectuales. Todo eso ahora es googlea y manda mensajes. Yo sigo diciendo que todo eso que tendría que haber sido para nuestro bien nos ha esclavizado. La gente no conversa. Hay gente hoy que no tiene conversación. O son muy triviales, o son muy tontas, o hablan mucho pero no dicen nada. Y es tan bonito tener una persona que dice, esa persona tiene una conversación tan agradable, porque es un arte, el arte de poder conversar, que dice, ay, qué bonito, qué agradable, ay, se me fue el tiempo, ¿se acuerda? Uno habla así. Hoy en día estamos horas y horas frente a una pantalla, taca, taca, tiqui, 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 taca, 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 y no hablamos con nadie, y por eso lo que viene detrás, porque no te, tú le dices, buenos días, parecen aborígenes, ¿no? No estoy pasando un juicio, estoy diciendo lo que hay. Y es una lástima porque es un arte y es muy bonito, y base usted cualquiera de los idiomas, porque especialmente las lenguas romances tienen un vocabulario, unas imágenes, unas metáforas tan bonito para, y hay gente sentarse y deleitarse, y hay tantos temas lindos de historia, de nuestra propia vida, de nuestra propia vida, y sobre todo de nuestra fe. Hablar de nuestra fe, hablar de cómo la fe nuestra cristiana ilumina la vida, cómo nosotros interpretamos los momentos. Por ejemplo, para nosotros no hay casualidades. Yo eso no lo entiendo. ¿Qué casualidad? No, para nosotros no. Para nosotros cristianos no existe. Existe una diosidad, si usted quiere poner el nombre. Yo digo la providencia, porque mismo dijo, el Señor le decía, no se le cae un pelo de la cabeza sin ustedes, sin Dios no quererlo, ¿no? Y es verdad, y es tan lastimoso, que cosas lindas, que, ay, mira, está ahí, y qué casualidad. No, casualidades no existen, existen diosidades, existe Dios moviéndose. Dios tiene detalles, señores, Dios tiene detalles tan sencillo como que de pronto, ay, me vino una idea a la cabeza. No, una idea, yo digo que es el roce de mi ángel de la guarda que me está diciendo algo, me está sugiriendo algo, ¿no? Sugerencias por parte de Dios a través de mi ángel de la guarda. Ay, qué bonito, Padre, no, eso no es bonito, eso es una realidad. ¿Creemos o no creemos? Y los ángeles de la guardia no son para los niños, el ángel de la guardia es para mí, para ti, todo, hasta que usted... Y va ahí conmigo, va de viaje conmigo. Cuando yo salí de mami, a esto me lo pusieron. Y fue, guárdamelo. Y iba a llegar hasta que él está conmigo. Y yo, supuestamente, cuando diga, bueno, pasa el cielo, la sonrisa... Lo conseguí que no se perdiera. Es precioso, esto no son cuentos de niños para que se duerman y sueñen con los angelitos. No, esto es doctrina, esto es verdad. Y qué lindo cuando los cristianos dicen, tú sabes que mi ángel de la guarda, tú sabes que mi santo patrono, y la gente dice, ay, pero eso eran otros tiempos. No, eso no es verdad, eso son gente que está colada y que está tratando de sobocar el cristianismo de dentro. No voy, estos son paréntesis, y que están minando, sobocando el cristianismo. No, esta es nuestra doctrina. Coge el catecismo de la iglesia, existe mi ángel de la guarda, y Dios me lo puso para que me guarde, para que me guíe, para que me proteja. Y qué lindo cuando dice mi ángel de la guarda, y hablar así, mi ángel de la guarda, un hombre, mira, mi ángel de la guarda me ha sugerido tal cosa, me evitó tal cosa. Es parte de quienes somos, porque todo esto es parte de quien yo soy. Y miren, hermanos míos, yo creo que eso se ha perdido. No digo todo el mundo, pero mucha gente, hay que recobrarlo porque es nuestra fe. Es la fe que a mí me define, que yo empecé por eso. Yo estoy aquí para vivir de esa manera, para ir absorbiendo, formándome, y de tal manera yo voy entonces configurando mi vida para que mi hablar, mi actuar, mi pensar tenga toda esa impronta. Por lo tanto, yo me tomo este tiempo para compartir con ustedes, ¿no? Y para que lo que estamos compartiendo en estos conversatorios les ayude a ustedes como me ayuda a mí. Yo al poner ese nombre, estoy pensando en ustedes y estoy pensando también en mí. Por ejemplo, hoy, el tema que vamos a dar, que no lo quiero adelantar, pero usted va a ver lo realista que es y las consecuencias del sí o no hacerlo así. Pero bueno, vamos entonces, no quiero tomar más tiempo, no perderlo, el tiempo no lo estamos perdiendo para nada, pero venimos a un tema y no quiero no perder el tiempo, sino usar el tiempo para un tema que podría ser para otro momento. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el programa de hoy lo he titulado Dar sin esperar nada a cambio. Esa es una frase que usted tiene que haber escuchado muchísimas veces y que antiguamente en los hogares, a todos nosotros, nos educaban así. Yo, desde que yo tengo uso de la razón, me acuerdo que para mí en casa, mi mamá fue estilista, una gran estilista. Comenzó en Cuba, muy jovencita, a mami le gustaba mucho, me hacía que le gustara desde jovencita, y comenzó como aprendiz. Y mi mamá es de provincia. Cuba ahora hay más, pero cuando Cuba era Cuba, habían 6 provincias que eran Piral del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. Cuando llegó, ¿quién llegó? La desgracia hecha realidad, hasta las cambió, puso cosas, pero esas eran las grandes provincias. Y cada una tenía como su formato, ¿no? Camagüey era la provincia más conservadora. Y todos los países, fíjense que tienen alguna, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico está San Juan y Ponce, y casi siempre hay su rivalidad, ¿no? En República Dominicana es Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Bueno, decía, bueno, en México, si no me equivoco, es Ciudad México y Monterrey, y más o menos, ¿no? Entonces la gente tiene su purito, etc. Y en Cuba era La Habana y Camagüey. Camagüey es una ciudad, una provincia grande, creo que es la segunda más grande en la isla. Y la gente de Camagüey era muy conservadora. Inclusive, aunque todos hablamos más o menos, Cuba ahora, pobrecita, no podemos hablar porque yo no voy a entrar en eso ahora. Estoy hablando de la Cuba antes de él, que era tenía otro formato. No voy a estar dando detalles. Y aún el acento variaba y pasa en todos los países. Usted ve que en España, en Francia, las personas hablan Italia. Sí, todo el mundo habla italiano, pero unos pronuncian mejor, otros tienen como un acento, etc. Y los camagüeyanos hablaban el mejor español. Sobre todo era una provincia muy bonita. De hecho, el símbolo de la provincia son tinajones, unos tinajones inmensos que se usaban para coger el agua de lluvia. Y es el símbolo. Y también dicen que era la provincia de las mujeres hermosas de Cuba, aunque la mujer cubana, como todas las mujeres latinas, muy bonita. Y de hecho, en varias ocasiones, esto no lo sé, me lo dijeron, ¿no? Porque Cuba participaba del concurso de Miss Universo cuando era un país normal, ¿no? Y creo que en 2 o 3 ocasiones Cuba fue la segunda, o sea, Miss Universo, y viene la que sigue, ¿no? En 2 o 3 ocasiones, y eran de Camagüey. Por eso tenía eso de las mujeres lindas de Cuba. Y tiene que ser porque mi mamá es de Camagüey, y era muy bonita. Y mami estudia, se hace peluquera, tuvo su peluquería en Cuba, que se la quitaron, por cierto, una clientela muy buena. Cuando viene para Miami, ella hizo pininos para tener su residencia, llegó con una visa, pero una visa de temporera y fue a Nueva York a trabajar. Mi madre, el exilio cubano, un día hay que hablar de eso, eso se escribirá. Estamos hablando del exilio de los años 60 y 70, que llegaron de allí gente profesional, gente con sus oficios, y hubieron que empezar a de médicos lavando plato, lavando inodoro, todo eso. Pues un día yo les hablaré un poquito de eso. Y mami, pues, ese era su oficio, ¿no? Estilista peluquera. Y empezó un poquito, y tuvo sus peluquerías, tuvo tres peluquerías, después trabajó en un gran salón, tiempo más o menos, hasta que ella por ayudar a mi hermana con los niños, tuvimos que ayudar a mi hermana con los tres niños, cuando ella queda con los tres niños sola. Y entonces, bueno, ella estaba en la flor, ¿no? Y hablando de esto, voy para atrás, porque en mi casa ella trabajaba, había unas señoras que yo tenía una nana y ayudaban también en la casa, porque ella también trabajaba, y las señoras de allí, pero ella, mami cocinaba muy sabroso, como española, tiene sus padres españoles, etc. Mi abuelo era español, mi abuela era francesa. De hecho, mi abuelo nunca se adoptó la ciudadanía cubana. Siempre fue español, se nacionalizó, nunca se nacionalizó y siempre fue español. Y para mí es muy mi abuelo. Y entonces, pues, eso lo voy a decir ahora. Y entonces había personas de servicio de la casa. Y en la cocina había dos o tres personas. Y claro, siempre había esa influencia española de comer, almorzar a la una, etcétera. Por la noche siempre había tertulia, siempre había gente en la casa grande. Y eso de que siempre se hacía comida además, pero no para botar la comida, nunca se botaba. Y a mí me llamaban siempre, yo creo que he hecho esta historia, pero la voy a repetir. Y a mí no me gustaba que me llamaran, pero yo era muy callejero, voy a buscar, había mucho juego de niño en la calle. Y de hecho, yo tengo un montón de puntos, pero no de cirugía, de que me rompió la cabeza, que me caí, que me abrí un pie, que no sé cosa. Y entonces, cuando yo veía que me estaban llamando, yo decía, ay, yo no quiero ir. Y era porque me estaban llamando para que yo llevara a alguien, casi siempre una señora, estaban enfermas, etcétera, mayores, llevara o un dulce, o una sopa, un caldo, o una... Entonces, mira, vete a ver a doña fulana, y tres cosas. Ve, mira, toma, que no se te bote, siempre habían unos recipientes muy bonitos, con tapa y todo, que no se te bote y cambia la cara, porque yo tenía una cara de rabia, a mí no me gustaba. No solamente porque llevarlo, ¿no? Sino porque la señora era muy buena, me dice, mira qué niño más lindo, y a mí no me gustaba que me tocara la cabeza. Pero bueno, y eso era, y no permitas que te den nada, pero mami, no, usted tiene que aprender a hacer el bien sin mirar a quién. Óigame, yo no sé cuántas veces yo oí esto, y quiero que sepa que esta ropa que yo tengo puesta tiene yo no sé la marca del traje, pero yo sí sé que mucho de esto que yo tengo puesto dice, haz bien y no mires a quién. Y esto me trae a hoy, porque es tan lastimoso que vivamos en un mundo, no digo todo el mundo, no se generaliza, pero hay bastante gente que está haciéndolo todo por interés. Bueno, hay un refrán, el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Cuando algo, alguien, se hace un refrán, es porque hay tela para cortar, porque el refrán es el cúmulo, el resumen de una sabiduría callejera. Usted me halla a mí con muchos refranes, y son pocos porque les dije en un programa que presté el libro, no me acuerdo a quién se lo presté, y quiero, porque lo compré en España, y es un libro grande, y son refranes, hay un montón. Y eso, ¿de dónde sale el refrán? Son cúmulos de experiencia, que la gente la hace así, pum, ¿ves? Como por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho, muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, eso es verdad, Si el perro tiene rabia, se murió ya. No te... Pero lo que quiere decir que se acabó, murió esta cosa, esta persona, y ya no hay más problema porque la persona es la que causaba este problema. Se desarrolló todo, ya pasó y ya no hay más ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, y yo decía, veo que uno dice, y es horrible, porque fíjense que cuando la gente tiene intereses creados, a veces son muy sotolapados, muy sotolapados. Es muy, muy, muy deprimente porque muchas veces, y lo digo por experiencia y por mucha gente, la gente se siente usada. Y usted no usa a la gente. Usted utiliza las destrezas, los talentos de las personas, pero usted no usa a la gente. Las cosas son las que se usan, la gente no. Yo hice un programa, me acuerdo, que se llamó Prostitución Existencial. Quizás un día se pueda repetir, a mí no me gusta que repitan los programas porque me parece absurdo que un mundo en que está girando y donde todo está pasando, poner un programa antiguo, quizá, a veces vale porque la temática siempre es presente, hay temas que se pueden poner en cualquier momento porque vale ayer, para ayer, vale para hoy, vale para mañana, eso son las excepciones, ¿no? Pero no una regla, porque que sería absurdo, que mientras el mundo gira, yo estoy hablando de ustedes del presidente fulanito y tal que murió hace 40 años, ¿no? Puedo mencionarlo, pero no estar un programa sobre él, pero bueno, no sé que estemos recordando su nombre, ¿no? Y esto yo había dicho prostitución existencial, porque la prostitución es usar a una persona para un placer personal, pagándole. O sea, usted está como, yo voy a pagar para que me lave la ropa, y yo voy a pagar para que me limpie los zapatos, y yo voy a pagar para que me limpie las ventanas. Está utilizando a una persona que hace unas cosas para que le haga eso en la casa. Pero usar una persona para placer personal, eso es horrible. Y yo ahora hablo, mira, esto es un testimonio, de las cosas que yo estoy trabajando en muchas cosas en mí, he tratado de puntualizar algunas más importantes que otras, la entrega, la docilidad a la voluntad de Dios, el confiar más que creer confiar porque creo, pero que pese más la confianza que el creo. Pero hay una cosa que yo le pido a Dios que me ayude, porque, como dicen en Puerto Rico, si hay algo a mí que me saca el monstruo, que me pone mal, me siento, es que a mí me usen. Uy, eso es horrible. Lo ofrezco. Yo creo que eso es un ofrecimiento para sacar un alma del purgatorio, ¿eh? Ay, Dios mío, qué horrible, porque te sientes que no vales nada. Y yo le pido disculpa, pero la imagen que me viene a la cabeza es el papel sanitario. Perdonen, ¿eh?, que sea tan gráfico, pero hasta hay una marca, ¿verdad?, que la gente, el anuncio, lo coge y lo aprieta y lo huele, que hay papel que es muy suave, que esto y el otro. Y yo siempre digo, sí, pero hasta que se use, porque de hecho no es bueno tirarlo en inodoro porque lo tú, pero hay una cesta siempre que después se recoge, pero no es el lugar preferido del baño, ¿no? Y a veces uno se siente como papel sanitario. Y es tan fácil porque, ¿cuándo es que te llaman? ¿Cuando te van a pedir algo? Pero una llamada, por ejemplo, decir, mira, te estoy llamando para saber de ti. Uno dice, ¿de verdad? piénselo. Usted dice, me imagino que usted está en su casa y dice, oye, es verdad. Hay gente que dice, pero de verdad, sí. Dice, espérate, que me está latiendo el corazón, creo que me está dando un infarto. Porque tú sabes que si te llaman, es o darte una mala noticia, porque hay gente que llama nada más para dar malas noticias, o para pedirte algo. Eso le pasa mucho a los papás. De hecho, otro refrán, este huevo quiere sal, porque cuando llega el nieto, llega el hijo, ay, mami, como yo te quiero, qué linda tú estás hoy, que no sé cuándo, dice, jejeje, ¿Qué tú quieres? ¿Es verdad o no? O sea, ¿qué tú quieres? Ay, mami, porque cuando tú vienes con tanta melosería, es porque tú quieres algo. Hermano, y es verdad. Si usted está allí diciendo, es verdad, es verdad. Claro. Qué triste. Es triste porque te están usando. O sea, porque tú tienes que cuestionarte si es amor, ¿verdad? No, yo te quiero mucho. Oye, pero tú lo disimulas muy bien. Porque cada vez que tú me dices que me quieres mucho, eso viene con coletilla para pedirme algo. Y no, no. Porque después, prendido, pero directamente del amor al prójimo, es haz bien y no mires a quién. Vamos a un receso, a una pausa y venimos enseguida. De nuevo aquí con ustedes y sobre todo, como siempre, después que venimos de la pausa, con la palabra de Dios. Fundamento y punto de referencia para todo lo que nosotros como cristianos católicos debemos de saber para poder actuar como lo que decimos ser. Hay tres textos, últimamente le he dado varios porque son temas que tienen muchos textos. Voy a comenzar de los Hechos de los Apóstoles, después voy para Mateo y voy para Lucas. Pero apúntelos porque, bueno, están en pantalla, porque el primero está tomado de Hechos, capítulo 20, versículo del 35, dice, en todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. El libro de los Hechos, ¿eh? Fíjense, esto, mi papá, que yo le he compartido con ustedes, papi no era un hombre de iglesia, muere en el seno de la iglesia gracias a un sacerdote que, por cierto, era mi confesor, el padre Ovidio Ortega, un sacerdote excelente, con una trayectoria muy linda, un curazo. Y él era cubano también, tenía su familia en Cuba, y entonces a veces tenía la delicadeza, porque en un momento dado, de las pocas veces, acuérdense que yo dejo de ver a papi en el 61 y lo vuelvo a ver en el 80, y a papi cuando me vuelve a ver, yo soy un hombre, y puedo, porque en ese momento Cuba anteriormente estaba cerrada, papi estuvo preso, no me lo dijeron, bueno, una serie de... y no lo vi, no tuve contacto. Sí hablaba con él, pero en ese momento llamar a Cuba, todas las llamadas estaban restringidas. Y coger una llamada a Cuba era estar al lado del teléfono horas para que te dieran la llamada y después te sentía el clic porque estaban escuchando la llamada. Bueno, todas esas barbaridades que ha sido la Revolución Cubana, que ha sido una de las mayores traiciones que le han hecho a un pueblo de la historia, ¿no? La gran estafa, la gran mentira, pero no quiero entrar ahí, no quiero perder la paz. Y entonces, a veces uno pedía la llamada y te la daban, bueno, horas. Bueno, entonces la cuestión es que ya en el 80 yo puedo ir y voy a verlo. Y entonces, en ese momento, pues el padre Ovidio iba a ver a su mamá también, y conoce a papi, y papi hizo muy buena amiga. Papi era un hombre muy bueno, pero después mi mamá no tocaba esos temas, pero mami me dijo, un momento dado, dice, tu padre no podía ver a los curas. Digo, pero ¿por qué? Dice, un día me dijo, él tuvo una mala experiencia, pero como yo no estaba en Cuba, eso desgraciadamente, yo he podido ser más ayuda para ustedes que mis propios padres. Lo que me dediqué, ser un buen hijo, estar ahí, aunque había distancia, y yo le llevaba todo lo que podía. Tuve unos momentos que me partí el alma, ¿no? Le hago una historia de esas historias que yo tengo. por eso yo le digo que esto es un conversatorio. En uno de los viajes, papi era un hombre que trabajaba en una empresa y tenía negocios personales. Y entre esos negocios, tenía muchos negocios con Estados Unidos, porque llevaba a Cuba. Eran tres personas, los árboles de Navidad para las Navidades, como ponían árboles de Navidad. Y también llevaba manzanas, peras y uvas. Me cuenta cómo fue, viene de abajo, papi viene porque era de provincia, pero no vamos a entrar en eso. Y él entonces iba mucho a Estados Unidos y demás. Entonces, él le gustaba mucho el boxeo, y iba, como ya era, trabajaba en una compañía, era miembro de la Junta, que era una línea aérea, y de La Habana a Miami era media hora, pues él iba a ver una pelea, cosas así, ¿no? Y entonces un día, que yo había ido ya hablando con él, como él me hablaba, acuérdense que él me deja de ver de niño, pero mira, mi hijo, él me decía Pipo, mira, Pipo, yo cuando iba allá, y me empieza a decir lo que él hacía, etcétera, y una vez me cuenta que fue con el socio de él, hablando, y que fueron, y hacía un frío, y que habían ido en camino de Cuba. Bueno, esta anécdota que nos reíamos. Y entonces un día me dice, a mí me encantaba comer, y a mí, yo me lo pasó, el pie, ¿no? El pastel de manzana con helado, ¿no? De vainilla. Y eso, pero Cuba, olvídese eso, ¿no? Y se la guardo, no sé. Y yo no le dije nada. Cuando yo fui a Puerto Rico, pues también prima, que era tremenda cocinera, farajera, esa hacía de todo, y bueno. Y le conté, dice, la próxima vez que tú vayas, tú vamos a ver. Y ella me hizo un pie de manzana, pero hecho en casa, pero era tremenda, repostera. De acuerdo, me compró la vasija, el envase de cristal, lo hizo, lo congelamos, le pusimos papel de aluminio, yo te lo llevé en la mochila, y yo fui con mi pie en el avión y la cuestión. Y entonces cuando llegué, no le dije nada, estábamos ahí, estaba la señora, y entonces viene y me dice, digo, papi, tengo una suerte. Dice, ¿qué tú me trajiste, mijo? Nada, que ese fue un día que nunca olvidaré. Yo siempre le llevaba un dinerito, porque imagínense ustedes, Cuba ha ido. Cuba ahora está, ya colapsó, pero eso ha sido porque el sistema la ha ido destruyendo. Esto es como el que tiene un cáncer, comienza aquí hasta que te consume. Eso fue. Yo siempre he dicho que Cuba ha sido el cáncer primario que ha metastizado toda América Latina y también Europa. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces, yo lo máximo, este hombre a mí me dio toda la vida y mucho bueno, como yo voy a. Entonces, él decía esto, yo le daba películas, le gustaban mucho las películas, yo mi gusto por el buen cine se lo debo a él. Y entonces, ven, te lo senté, digo, cierra los ojos, él me decía, Pipo, papi, cierra los ojos. Entonces, yo traje el envase era bonito, y cuando él abre los ojos y ve aquello, se echó a llorar. Ay, Dios mío. Dice, Pipo, no, ¿para qué tú no querías comer? Yo con el taco aquí, no. No pude en ese momento comérselo. Entonces, lo llevé al cuarto después, le dije, mira, papi, traigo un dinero. Él decía, no, Pipo, esto no puede ser. No puede ser, ¿cómo tú me estás trayendo? Yo tendría que ser el que te doy. Digo, no, señor, no, un momentito. Usted me formó a mí para que yo pudiera hacer esto ahora. Y ahora viene la frase, me dice, ay, Pipo, dichoso tú que puedes dar. Ay, me da una cosa. Es verdad, hermanito, dichoso tú que puedes dar. Pero dar, no dar con coletilla, que te estoy dando para que después tú me debas o te lo voy a sacar en cara. No, eso no es dar. Eso es regateo. En el mundo del mundo bajo, o lo que sea, o la gente que va por ahí, hay algunos países que dice, si usted no regatea aquí no va a conseguir nada, le van a estafar. Bueno, no. El regateo no tiene lugar nunca en la vida de un cristiano, porque lo que da la derecha no lo sabe la izquierda, que es uno de los textos que tengo para ustedes. Dar sin esperar nada a cambio. Eso, y yo le dije, no, ahora me toca a mí. Entonces me dice, ay, Pipo, dichoso tú que puedes dar. Y yo creo que eso se ha perdido un poquito, hermanito. Mire un programa, dichoso tú que puedes dar. Dichoso nosotros que podemos escoger. Dichoso nosotros que nos podemos quejar. Que no me gusta esto, voy a comer otra cosa, que esto, que podemos coger las pizzas que quieres de anchoa, de piña, de no sé cuánto. Hay niños que no saben lo que es una pizza. Entonces, yo creo que esto, ¿no?, hay que volverlo a recobrar. Y hay mucha gente que te usa, porque si no estás ahí, ya no tienes lo que hay, ni te llama. Y esto pasa mucho. Y le digo a los padres, ay, mi hijo ya no me llama, porque ya no da. ¿Por qué no visita abuelo? Porque ya no da, porque está en el asilo, ya no da. Y este hermano, estamos educando a nuestros niños, cada vez que hacen algo, te doy esto, un viaje, un carro nuevo. Pero porque eso es, si usted es recipiente de una buena educación, muchas veces privada, en una buena escuela, donde uniformes, libros, todo, ¿por qué usted hay que recompensarlo por lo único que usted hace es estudiar? Que eso también es para usted. Porque el que yo estudie es para tener una carrera y para vivir de esa carrera y sostener mi familia de esa carrera. Esa carrera es para mí. Así que alguien me mantuvo, me dio todo lo necesario, casa, comida, ropa, entretenimiento, la educación intelectual, las escuelas, todo, para que yo entonces después pudiera vivir de todo eso. Y entonces esa persona me tiene que agradecer porque yo le digo, ay, abuelo, mami, papi, gracias, mira, quiero llevarte. No, hermano, pero si eso, es que lo menos que uno puede hacer. Y uno si verdaderamente es amigo, porque eso es otra cosa, eso es para otro día. Ay, yo soy tu amigo. Chico, pero ven acá, ¿cuándo tú eres mi amigo? Cuando hay algo. Cuando hay un evento, un algo, porque cuando no hay nada que suene, tú no te acuerdas de que hay, como dice, cuando no hay campana, no sé dónde hay misa. No, así no es. Entonces, ya dije el de eso, porque hay mayor felicidad en dar que recibir. Pero ahora vamos entonces al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Versículos 38, y dice así: sean compasivos como su Padre es compasivo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, una medida buena, apretada, sacudida, rebosante, pondrán en el pliegue de sus vestidos, porque con la medida con que midan, se les medirá. Esto ya lo tenemos ahí. Esto fue el capítulo 6 de Lucas, versículos 38. Ahora viene entonces Mateo. Y aquí este si usted lo conoce, Mateo 6:38, donde dice, esto no lo sabemos de memoria, pero no es saberlo de memoria, dice, aquí está, Mateo 38, esto no está aquí, aquí está, Mateo 6, yo sé, se me había ido, Mateo capítulo 6, versículo 3. Este texto es clásico. Mire, por tanto, cuando des limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrado por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Y aquí viene la parte tuya y mía. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que cuando esta dé, esta está escondida. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo creo que después de haber escuchado estos dos textos, usted tendrá que decir, bueno, espérate un momentito, yo creo que tengo que sentarme y hacer una evaluación de mi comportamiento conmigo y con los demás. Porque las personas a las que usted dice, ay, tú sabes que yo te amo tanto, tú eres mi amigo, ¿no? Ven acá, el comportamiento, ¿cuándo fue la última vez que tú lo llamaste? ¿Tú estás al tanto? No, hace como un mes, hace un mes. Piensa, y eso, y, ay, no, es que uno se va envolviendo. Sí, pero ahí donde, acuérdense que aquí, Dios me ampare, yo estoy juzgando a ustedes porque a mí me pasa. Pero debemos de caer en tiempo, porque esto se llama sensibilidad espiritual, eso es para otro tema. Cuando uno se va sensibilizando, uno empieza a ver cosas que uno no las veía. Es como, por ejemplo, dice, la gente que va cayendo, dice, tú sabes que antiguamente yo no me daba cuenta de esta cosa, porque usted se va sensibilizando o se va endureciendo. Hay gente que es al contrario, dice, no, yo era así, pero yo qué va, a mí me han hecho tanta que ya yo, usted entonces se está pasando para el lado oscuro. Aquí esto no es la idea. No, yo sé que yo antes no me daba cuenta. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. La gente que dice, a mí me decía que fulano mandó flores. Y yo decía, ay, pero ¿para qué tanta gastadera de dinero en flores? Si lo cara que están, ¿y para qué usted manda flores? Si las flores entonces después se muere. A mí me lo han dicho dos o tres veces, ya la gente me conoce un poquito y sabe qué digo. Bueno, ¿para qué tú comes si tú tienes que ir al baño? Ay, pero ¿para qué tú comes? ¿Para qué tú gastas tanto dinero en un restaurante si después tienes que ir al baño? ¿Para qué te gastaste mil y pico de dólares en una botella de vino francés si dentro de un ratito tienes que ir al baño a hacer pipí? Y gracias a Dios, porque eso significa que los riñones están funcionando, ¿no? No vayas por ahí que no vas, ¿no? No, yo le voy a mandar las flores, pues las flores es un detalle muy bonito. Un ramo de flores, de rosas, mira a la persona. Eso, ay, mira, se acordó de mí. Pero lo que pasa es, y más ahora, hermano, que nos hemos insensibilizado horriblemente. Estaba hablando con uno de los camarógrafos, muchacho joven, muchacho muy bueno, católico, sólido, ¿no? Tiene un tío sacerdote, vive en México. Dice, estaba hablando, me dice, que le ha visto cosas como que usted está dando, le están dando una paliza y la persona, no en Nueva York, en otro lado, y la gente está ahí y ay, perdone, y sigo por otro lado. Pero si le están dando golpes, usted no se acuerda que policía, en pleno día, unos malandros le están dando un policía que fue a averiguar en Nueva York y le cayeron encima, pero a duro. Pobre hombre, lo magullaron. Y la gente lo que estaba era sacando fotografías, videos, cosas de esas. Fíjese la insensibilidad que hemos llegado. Cuando usted, el termómetro ese que uno pone, para cuando uno dice, me siento como calentura, bueno, póngase el termómetro, y debajo la lengua, aquí, ¿verdad? Digo, oye, no, mira, parece que no, pero no, la temperatura es normal. O mira, ha subido. Ah, pues tengo fiebre, tengo alguna infección, ¿no? Cuando yo sé que la temperatura está bien, cuando a mí las cosas me tocan, cuando digo, dice, oye, yo tengo que llamar a fulana, hace tiempo que no sé de él. Eso es bueno. Ahora, no, ya hace un año, ¿cómo un año? Porque fíjese, si usted cuando se acuerda de la persona es porque le va a pedir algo, tú sabes que tengo que llamar a fulano porque tal cosa y tal cosa. Porque, entonces, y si no hubiera tal cosa y tal cosa, no llamaba a fulano o a fulana. Eso no pinta bien. Es desarrollar. Ay, padre, uno no puede vivir así. Sí hay que vivir así. Porque significa que para nosotros la gente, las personas, las situaciones, tienen una urgencia. Nos estamos maltratando mucho. Y cada vez que nosotros pensamos en algo es porque hay algo para mí. No, hermanito, eso no es así. Tenemos que aprender a darse y recibir. ¿Qué significa? Te llamé, ¿y por qué? Porque quiero saber de ti, hace mucho tiempo que no sé de ti. Oiga, usted puede salvar una vida así, ¿eh? Porque tengo casos, por lo menos dos que yo recuerde, que personas que si yo estaba con una depresión, yo sentía que no valía nada. Me lo dijeron muy figurativo, no lo puedo decir aquí. Yo sentía que yo no me servía para nada. Y de pronto entró esa llamada. Y yo me sentí, una persona me dijo, me sentí querido por Dios. Mire qué lindo. Y estoy erizado cuando le digo esto. ¿Y por qué ahora no? Ah, no, porque yo me acuerdo de la persona cuando le voy a pedir algo o cuando hay un interés. Pero no te llamé para saber de ti porque siempre me gusta hablar contigo. Porque mira, fui a un lugar y me acordé de esto y te llamé para decirte, oiga, usted le hace el día a la persona. Porque últimamente nos hemos vuelto muy, muy, yo diría, no sé si decirle materialista, nos hemos vuelto muy indiferentes, nos hemos vuelto muy interesados. Hermano, eso es horrible, yo lo sé usted. Yo se lo dije ahorita cuando estaba mirando para este lado, ¿no? Digo, wow, que uno diga, oye, pero ven acá. Y cada vez que me llaman es para algo. Uno lo hace. Y como dice, haz bien y no mires a quién, ¿no? Pero, caramba, si no fuera porque me pides algo, no te acordarías de mí. Y sabes lo que está pasando, ¿no? Que las personas están desarrollando una filosofía que a mí me da mucho miedo. Porque la gente dice, hoy en día no se puede creer en nadie. Uy. Y si no creemos en nadie, ¿sabe cuál es el otro escalón? Hoy no creo en nadie, ya no se puede creer en nada. No se puede creer en nada, ni en la amistad, ni en la familia, ni en el matrimonio. Y lo tercero, si no creo en nada y no creo en nadie, ni en Dios, ay Dios mío. ¿Y quién está detrás de todo esto? Sí. Al que le interesa que vayamos destruyendo todo un orden divino creado por Dios. Porque la idea era que mirando la creación, mirándonos a nosotros por dentro y por fuera, y mirando la interacción de unos con otros, pudiésemos caer en tiempo y saber qué bueno es Dios. Porque al movernos, existir y ser en Dios, usted dice, a pesar de todo, Dios existe. Pero acuérdense que esto es una guerra espiritual. Yo estoy sobacando la cosa y voy a decir, No. Y yo les pido, por favor, que hagamos un esfuerzo. Hacer el bien sin mirar a quién. Y desarrollar, porque es parte de la gracia. Es un aspecto de la gracia de Dios que muchas veces no se menciona. La gracia de Dios sensibilizando el corazón del cristiano para que el cristiano vea lo que ve Dios. Dios ve el corazón del hombre y un buen cristiano que está en Dios ve lo que Dios ve y ve más allá de las apariencias. Así que hemos llegado al final. Acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza de amor y de entrega y no porque ustedes me van a dar nada, sino porque ustedes están ahí y yo les agradezco que estén ahí. Escríbanos a mundogira@ewtn.com. Visite nuestra página web parroquiasantabernarita.org. También estamos en YouTube, Santa Bernarita TV. Acuérdense que hay 5 programas de lunes a viernes. Y también pueden llamar a la parroquia Santa Bernardita, 787-762-0375 y en facebook.com/PadreWilly. Y como les decía, yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En este programa, Mientras el Mundo Gira. Que Dios los bendiga.